Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo al podcast Por un Mundo Circular. Este es un espacio para aportar con conocimiento, entusiasmo y prácticas reales al cambio de mentalidad que necesitamos como humanidad respecto a la manera como usamos los recursos del planeta y a cómo podemos generar una convivencia armónica con todos los seres que lo habitan. Buenos días a todos los que nos escuchan. Estamos aquí con Cristóbal Undurraga. Él es Brand Manager de la empresa Algramo y con él vamos a conversar sobre el impacto de las compras a granel, lo que los consumidores podemos lograr y hacer por el planeta cuando cambiamos nuestra manera de consumir. Cristóbal, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, me gustaría partir por preguntarte sobre la necesidad que una empresa como Algramo vino a cubrir. ¿Cuál fue esa necesidad que ustedes detectaron y que decidieron, digamos, crear algo completamente nuevo, novedoso, en todo sentido, tanto en modelo de negocios como en los productos, ¿cierto?, que han creado? Si nos puedes contar un poquito acerca de esto.
Sí, de todas maneras. Gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando, los y las que nos están escuchando. Bueno, el modelo de Algramo nace el 2013 en almacenes de barrio y nace con un fin como bien social para eliminar lo que en ese tiempo nuestro fundador José Manuel Moller llamó el impuesto a la pobreza, que es este sobreprecio que hay que pagar cada vez que uno compra en envases pequeños de los productos. O sea, si tú compras envases de, no sé, 200 ml de aceite y compras 4 o 5 y tienes un litro de aceite, vas a terminar pagando alrededor de un 40% más que si hubieras comprado de una la botella de litro. Esto se da principalmente porque estás comprando 4 envases y hay 4 cadenas logísticas detrás de esos productos, que son los que le dan al final el valor final que accede el consumidor. Entonces, hay gente que no tiene la liquidez necesaria para comprar de una el litro de aceite, entonces tiene que hacer estas pequeñas compras una vez a la semana y al final se produce este 40% de diferencia que José Manuel llamó el impuesto a la pobreza. Y con esa misión nace Algramo, para eliminar este impuesto a la pobreza. Con eso parte el modelo de venta a granel, que si bien es el modelo de venta más antiguo del mundo, o sea, la novedad no era mucha, pero sí volvió a insertarlo en un sistema que estaba bastante olvidado y que como los hábitos de consumo actuales habían dejado de lado la venta a granel por temas higiénicos, temas de marketing. Entonces volvió a insertar este sistema que es el más antiguo del mundo y le insertó alguna tecnología que permitiera hacer la experiencia de usuario más agradable, más cómoda y que se cumpliera con las regulaciones que la industria exigía. Así fue más o menos como se fue creando el sistema de Algramo, y a medida que fuimos creciendo y estando en más almacenes nos empezamos a dar cuenta que también teníamos un impacto ambiental muy grande. Cada envase que tú recargabas se reutilizaba y evitaba que un envase plástico terminara en la basura o en el vertedero o en el medio ambiente. Entonces el impacto ambiental que empezó a tener la solución fue muy grande para evitar que los desechos terminen en la basura y para mantener este plástico o este envase dentro de la economía. O sea, al final tiene este doble rol social y medioambiental que estamos abordando con nuestra solución.
Muy bien, entonces, ¿tú sientes que hoy la manera como Algramo es reconocido en el mundo es más como un emprendimiento circular o como un emprendimiento, o ya no emprendimiento en el fondo porque ya están más consolidados como empresa de tipo ambiental o social?
Sí, yo creo que primero lo ambiental y lo social, ojalá nunca hay que separarlo, porque son dos caras de la misma moneda. Y una familia no tiene por qué elegir entre ayudar al medio ambiente o llegar a fin de mes. Entonces, por eso nosotros tratamos de siempre mantener estos dos ejes súper potentes, porque no tiene sentido crear una solución que sea solamente para un nicho de gente millennial, la de segundo vegetariana como yo. Entonces, tenemos que crear soluciones transversales, porque los problemas que tenemos hoy en día son transversales. Y necesitan que actuemos urgentemente. Entonces, por eso necesitamos sumar la mayor cantidad de gente posible, y para eso necesitáis abordar una problemática que es social y que es medioambiental. Entonces, si bien nuestra solución hoy día es más reconocida por el impacto que tiene en el medio ambiente, nosotros siempre tratamos de tener esta patita social súper fuerte en nuestra oferta de valor.
Claro, y yo creo que en eso efectivamente fueron también súper innovadores, por lo que tú dices, que casi siempre se ve al consumidor ambiental como este consumidor ABC1, ¿cierto? Vegetariano, etcétera. Pero ¿por qué no, cierto? ¿Por qué no las soluciones ambientales que sabemos que ahorran recursos? Bueno, también que ahorren recursos para las personas que más lo necesitan.
Exacto, sí. O sea, de hecho, el problema del plástico y de la energía que tenemos hoy en día es tan grande que si todos los millennials a veces uno consumen a granel y reutilizan su envase, da lo mismo, porque el gran impacto está en la masividad de las soluciones. Entonces, por eso se necesitan de soluciones que sean transversales y se puedan aplicar en todos los canales de venta, en todos los formatos y disponibles para todas las personas. Entonces, ese es nuestro desafío hoy en día.
Bien, sí, en esto de los canales de venta me gustaría profundizar un poco, porque ustedes empezaron con un canal de venta bien específico, ¿cierto?, de tienda de barrio, y eso ha cambiado mucho. Se han atrevido a entrar en muchos canales distintos, supermercados, entiendo también los carritos para ir a domicilio. ¿Cómo ha sido esa transición y cómo cada uno de estos canales cumple un rol dentro de la empresa?
Ha sido un poco por lo mismo que decía antes. Dimos cuenta que el impacto que podíamos tener en almacenes también era súper reducido. O sea, en almacenes de barrio se genera un 0,01 de la contaminación que se genera en Chile. Imagínate, eso a nivel mundial es absolutamente insignificante. Entonces nos empezamos a preguntar cómo podemos generar un impacto real. Y ahí empezamos a buscar partners que tuvieran un nivel de masividad mucho más grande que el que tenemos nosotros, y nos aliamos con Unilever el año 2018, que es una marca global, que es una de las marcas más grandes del mundo, que tiene productos en todas las categorías de productos, y nos aliamos con ellos para, en el fondo, empezar a desarrollar estas soluciones más transversales. Y así partimos con este modelo de triciclos eléctricos que van a la casa de las personas, con detergente y lavaloza, y hemos ido creciendo en soluciones. Hoy día ya estamos en supermercados con productos líder. La idea en el futuro es estar en todas partes con toda la gama de productos disponibles, pero es por lo mismo, porque necesitamos actuar ya, porque estamos en una crisis medioambiental que es demasiado urgente y que necesita soluciones transversales y masivas que se puedan aplicar ahora. Y para eso necesitas aliarte con los grandes actores de la industria. Hoy día, ¿quiénes son los que más contaminan en el mundo? Las marcas gigantes, con ellos tenemos que aliarnos. Entonces, ahí está un poco el desafío que tenemos. Y por eso tenemos que estar presentes en todos los canales de venta, sobre todo en supermercados, que es donde ahora estamos apostando fuerte el crecimiento, porque ahí es donde se genera la masividad y el impacto necesario.
Claro, por un lado está el cambiar los hábitos de compra, pero por otro lado, mientras esos hábitos cambian, ¿cómo trabajo en los lugares donde las personas están comprando hoy masivamente? Un poco.
Exacto, sí. Y la recepción que hemos tenido de los hábitos de compra, eso que dices tú, que es demasiado importante, porque al final, como cuando prohibimos las bolsas plásticas, al principio a todos se nos olvidaba andar con bolsas plásticas, pero ya estamos todos acostumbrados. Y ha sido un poco lo mismo para nosotros. O sea, cuando partimos en almacenes de barrio con envases reutilizables, teníamos un índice de retornabilidad del 10%. Y hoy día estamos en un 85%. Entonces, la gente, si es que la oferta y la disponibilidad de soluciones medioambientales, o sea, más amigables con el medio ambiente, está ahí, la gente se va a acostumbrar y lo va a empezar a usar y va a ver los beneficios. Entonces, yo creo que el gran desafío que tenemos es, por un lado, esta educación para cambiar los hábitos de consumo, pero para eso hay que estar disponible, hay que estar en todas partes y hay que disponibilizarle a la gente lo que necesita.
Claro, un poco, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, claro, cambiar la mentalidad para que las personas puedan comprar a granel, o llegamos con toda, a todas partes, para que...
Primero hay que llegar y hay que demostrarles que se puede, que es más barato, que es más fácil, que es más sustentable, y la gente se va a acostumbrar sola. O sea, cuando la gente ve que lleva su envase, que ya es 30ava vez que recarga el mismo envase y ha evitado que se generen 29 envases nuevos, la satisfacción es instantánea. O sea, recargar ya es un acto de placer incluso.
Así es. ¿Y cuánto calculan ustedes entonces que una persona que cambia su hábito de compra de un convencional a granel, cuánto está ahorrando esa persona en residuos, en emisiones?
O sea, depende la cantidad de, o sea, depende del producto y la cantidad de gente que viva en una casa. No sé, yo vivo solo y con suerte consumo un detergente al mes, pero eso ya evita que 12 envases de detergente terminen en la basura y se mantiene un solo envase en la economía. Entonces, si multiplicas ese envase por no sé, por los próximos 10 años y por todos los habitantes de Chile, son millones de millones de millones de envases que se mantienen en la economía y que tienen una vida útil de 6 años en vez de un mes. Y lo mismo con, no sé, con bebestibles, por ejemplo, que son las botellas plásticas de, no sé, Coca-Cola o cualquier marca, que uno compra y que tiene en la mano un minuto, después la bota. Esa misma botella tiene una vida útil de 100 años. El error que hay no es un error del material, o sea, no es el plástico lo que es malo, el error es la forma en que lo usamos. O sea, un producto que tiene una útil de 100 años, y que lo ocupemos un minuto no tiene ningún sentido. Entonces, el impacto que hay con estas soluciones es increíble, ¿eh? Y yo creo que la pregunta es un poco lo contrario. O sea, nosotros estamos viendo el impacto negativo que tiene el sistema de consumo actual. O sea, veis las islas de plástico que hay en los océanos, las playas. Yo estuve en Valdivia hace poco en Niebla y pasé una tarde entera recogiendo plástico y al día siguiente volví y estaba llena de nuevo. Es como, wow. Creo que ahí está realmente la evidencia de lo que estamos haciendo. Y eso simplemente por los hábitos de consumo que tenemos hoy en día. Entonces, hacia allá tenemos que apuntar.
Claro, entonces es un poco cómo las empresas podemos cambiar también a hábitos de consumo, ¿no es cierto? Y cambiar a los consumidores.
Exacto.
Es una educación activa en medio de todo.
Absolutamente, sí. O sea, las empresas, el gobierno, las regulaciones y las personas. O sea, tenemos que unirnos porque esta es una crisis que ya no va para más. Depende de todos y todas.
Así es. ¿Cómo has visto tú ese proceso, hablando un poco de que todos y el tema del gobierno en Chile, digamos, está todo este tema de la hoja de ruta en economía circular y la nueva legislación, la ley REP, la ley de plástico de un solo uso? ¿Cómo han participado ustedes de ese proceso? ¿Cómo lo han visto?
Sí, ahora de hecho estamos empezando a participar más porque si bien hay una hoja de ruta, como dices tú, y hay ciertas regulaciones que se han ido empujando, aún no es suficiente y como en todas partes la tecnología avanza más rápido que la regulación. Hoy día hay ciertos productos que, por ejemplo, nosotros no podemos dispensar a granel, como son el champú y el jabón, que caen dentro de la categoría cosméticos, que es porque hay regulaciones que son antiguas cuando el tema medioambiental no está en boca de todos. Entonces, si bien se está avanzando, hay tantas aristas y tantas regulaciones que a veces no permiten o detienen soluciones como las que tenemos nosotros, que hay que estar constantemente empujando, haciendo como una especie de activismo político. Uh-huh. Para que en el fondo la regulación avance a la par de la tecnología, de la innovación y del contexto en que estamos. Y ahí estamos empezando a tomar un rol cada vez más activo porque en el fondo nosotros ya tenemos ahora soluciones que están en nuestro laboratorio que no podemos sacar al mercado porque la regulación no lo permite. En otros países sí se permite. Pero se está avanzando y yo creo que se está avanzando bien rápido. O sea, la última ley de plástico de un solo uso. La semana pasada se presentó el proyecto de ley para tener un pasillo de venta a granel en los supermercados. Entonces, uh-huh, ya hay una serie de iniciativas que son lo que necesitamos y que vamos a seguir empujando con todo de aquí en los próximos años.
Y en eso me gustaría, en el fondo, preguntarte cómo los emprendimientos, ¿cierto?, como ustedes, participan activamente de este cambio social, que en el fondo significa tiempo, significa esfuerzo, pero aparte se atreven a ir a conversar con Unilever, con Walmart, y a ser tan exitosos, digamos, en ese ámbito, en el fondo, de ayudar a transformar empresas gigantes que pueden ser de pronto muy lentas en transformarse a sí mismas, pero llegan estos emprendimientos también con fuerza, no solamente a movilizar el cambio legislativo, sino también a empresas que uno diría, ¿por qué una empresa como Unilever, holandesa, de tanta tradición, me pescaría en el fondo, ¿no? Pescaría un emprendimiento pequeñito en Chile. ¿Cómo ese proceso de creerse el cuento?
Algo que hace algunos años era impensado. O sea, de hecho, cuando partió Valgramo, el cote era, su enemigo máximo era Walmart, y era un hashtag que era firma de Walmart. Y era impensado para nosotros y para ellos, pero yo creo que la crisis se ha ido agudizando tanto y hemos recibido tantas malas noticias. O sea, el último informe del IPCC, que en el fondo ya es hora de actuar y es hora de dejar de pedir y es hora de colaborar. y tanto las empresas como las regulaciones. O sea, se viene una ley REP que le va a pegar a los Unilever, a los Walmart, a todos, y se necesitan soluciones ya para eso. Entonces, si las soluciones no están adentro, hay que salir a buscarlas afuera, y nosotros por eso estamos como en el momento justo y estamos impulsando esta revolución de cambiar los hábitos de consumo. Y como te dije, necesitamos de todos y todas, y ellos también necesitan de nosotros, nosotros de ellos de las regulaciones. Entonces tenemos que unirnos en esto, porque no es nosotros contra ellos, es nosotros unidos para detener en el fondo la crisis que hemos causado. Entonces yo creo que esa voluntad está desde parte de las empresas cada vez más, de parte de las regulaciones, de los políticos y de nosotros, los emprendimientos, ha estado siempre. Así que ahora estamos felices de que estén colaborando con nosotros.
Claro, ¿y quiénes han sido sus grandes aliados en eso de llegar como emprendimiento a empresas gigantes y a ser escuchados? Y
Han habido personajes clave en distintas empresas, en particular en Unilever, que fue la primera gran marca y que fue la que nos abrió después para poder colaborar con Leo y con Walmart, que era Hans Even, que era el CEO de Unilever Chile en ese minuto, que creyó en el proyecto del Cote y le metió todo el empuje desde adentro de Unilever para que sucediera. Y dentro de todas estas empresas gigantes hay gente que ha creído en el proyecto y que se la ha jugado para que suceda, y ha de hecho luchado contra las burocracias gigantes que hay dentro de estas empresas para empujar nuestro proyecto. Entonces hay mucha gente que ha sido clave en eso, y hay voluntad detrás para tener un impacto positivo. Eso es muy importante.
En eso, digamos, habría un gran mensaje para la sociedad chilena, ¿crees tú? Esto de pasar de estar en contra de las grandes empresas a verlas como potenciales aliados y ayudarlas a transformar.
Sí, absolutamente. O sea, yo creo que tenemos esta idea de como lo mismo que te decía, como pensamos que el plástico es malo, pero el plástico no es malo, el plástico lo usamos mal. Y lo mismo con las empresas, con el consumo. O sea, existen hábitos de consumo que podemos construir que sí son amigables con el medio ambiente, que sí son sustentables, y que no todo es malo. En el fondo, no hay que nosotros decimos que somos parte de la protesta y de la propuesta. O sea, creemos que lo que estamos haciendo está mal, pero tenemos la propuesta para solucionarlo. Entonces yo creo que hay que ver las cosas con una solución en mano, y sí se abren las puertas.
Sí, de una manera propositiva, efectivamente, ver el problema, pero ir a contribuir con la solución.
Exacto.
Genial, Cristóbal. ¿Cómo ves el futuro del Gramo? ¿Qué se viene para el Gramo? Cuéntame un poco, sé que están en muchas cosas, me comentabas, ¿cuáles son esas cosas en las que están y que nos podrías adelantar?
Hoy en día, con la última ronda de inversión que cerramos hace un par de meses ya, está más enfocado en nuestro crecimiento internacional. De hecho, partimos un piloto en Estados Unidos este año y en Indonesia, que son dos mercados que producen un montón de plástico que termina en el océano, en el medio ambiente. Y está José Manuel, nuestro fundador, viviendo en Londres para dar los primeros pasos de Al Gramo Europa. Entonces se nos viene un crecimiento internacional bien grande, y siempre de la mano de retail, porque como te comentaba, ahí está el impacto, la masividad. Entonces nuestra idea es disponibilizar nuestra solución a gran escala en retail y con la mayor cantidad de productos posible. Y eso es lo que se nos viene. Se viene una revolución de carga.
Gigante, y además culturalmente en lugares muy distintos. O sea, ¿en qué se parece el cliente de Indonesia con el cliente europeo? ¿Cómo llegan con un mismo producto a dos lugares tan distintos, ¿no? ¿Cómo modifican el producto para llegar allá?
Exacto, ¿no? Eso ha sido un temazo, porque hemos necesitado tener una agilidad para ir adaptando nuestras soluciones a mercados tan distintos. Y ha sido clave también contar con partners estratégicos que nos ayudan a implementar allá. O sea, nosotros estamos como trabajando con una especie de franquiciado, donde tenemos un representante que es un operador que se hace cargo de la operación en estos países. Entonces nosotros damos la marca, el software, el hardware, pero la implementación la hace gente que es nativa de allá y que conoce la cultura, etcétera. Pero sí ha requerido de muchas adaptaciones de la app, de los dispensadores, del sistema de pago, de un montón de cosas que hemos tenido que ir adaptando.
Claro, y en esto del crecimiento, ¿cierto? Es difícil, yo me imagino, mantener ese ritmo que les está pidiendo el mercado y las buenas alianzas que han hecho con el crecimiento interno de ustedes y el mantener esa coherencia con su misión también.
Sí, yo
imagino
creo
que es bien desafiante eso.
Son dolores típicos de crecimiento de startup que crecen muy rápido y nada, se van, yo creo, mitigando con el tiempo, pero claro, o sea, yo cuando entré hace un año y medio éramos 15 personas y ya somos más de 100, entonces evidentemente hay dolores propios del crecimiento, pero yo creo que han sido controlados dentro del gramo y que los vamos a ir mitigando cada vez más. O sea, tenemos un equipo que ya es de primer nivel, eso hace también la diferencia.
Y en esto de la innovación y el desarrollo, por ejemplo, ¿cómo siguen ustedes innovando en el desarrollo de productos? Por ejemplo, las máquinas dispensadoras o los mismos carritos, que sigan también los principios de la circularidad, que puedan hablar el mismo lenguaje que hablan sus productos.
O sea, tenemos un departamento de R&D que está constantemente desarrollando soluciones, investigando, prototipando, iterando. Y, o sea, nuestra oficina es un laboratorio real, es un laboratorio con científicos trabajando en sus máquinas. Entonces, sí, es parte de nuestra propuesta de valor tener siempre lo mejor en tecnología, y es tecnología chilena que se exporta hacia el mundo. Entonces, también estamos muy orgullosos de eso y es parte de nuestro valor agregado como startup. Entonces, yo diría que es el eje principal de donde se invierte la mayor cantidad de tiempo y de energía en nuestra tecnología.
Qué importante eso, porque a veces cuando las empresas son chicas tienen más miedo de reinvertir al interior porque necesitan más bien como generar ingresos, etcétera, pero es esa innovación efectivamente lo que los hace seguir y seguir creciendo y vigentes y cada vez también teniendo nuevas propuestas para el mercado.
Sí, sí. O sea, necesitamos ser lo más disruptivos y pioneros posible, porque si no, las soluciones van a llegar de otra parte y nos vamos a ir quedando atrás. Entonces, es muy importante ser lo más ágiles posible.
Bien, muchas gracias, Cristóbal. Un último mensaje que tú le quisieras dar a las personas que quieren cambiarse a Gravel, pero que lo ven de pronto complicado, no sé dónde ir a comprar, por dónde empiezo, lo hago online. Y tú como persona en el gramo, pero también como consumidor consciente, ¿qué le dirías a las personas que quieren cambiarse a la compra a granel y empezar a eliminar plásticos de su vida?
Yo diría que hay hoy día muchas soluciones disponibles. Lamentablemente nosotros ya no estamos en todo Chile, ni siquiera en toda la región metropolitana, pero esperemos que eso cambie pronto. Y los que están dentro de la región metropolitana los invito a descargarse la app de Algramo y hacer sus compras del hogar por ahí. Y cuando ya lleven su mismo envase reutilizado 10 veces, se van a dar cuenta que no solo es más barato, sino que tiene un impacto enorme en el medio ambiente. Y al final eso no solo hace que uno se sienta bien, sino que el bolsillo lo agradece. Así que pruébenlo, porque no se van a arrepentir.
Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias por tu tiempo, por la excelente conversación. Y bueno, toda la suerte del mundo para
seguir
cambiando lo que queremos cambiar.
Chao, chao, que estén bien.
Muchas gracias.